Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 14 minutos de la tarde, 4:14 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Dieter, buenas tardes.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vais a hablar un poquito menos, con lo que os gusta hablar a vosotros, pero hoy tenéis competencia. Doña Isabel Díaz Ayuso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tengo que decirle que desde que en este programa, antes de que se supiera, le dije, bueno, cuando sea candidata a la Comunidad de Madrid hablamos, y a las horas fue candidata a la Comunidad de Madrid, hay fila de políticos para pasar la mano por mi chepa. No con todos funciona. La última vez que nos hablamos no era usted candidata. Tampoco sabía que fuera a ser candidata, es así, ¿no?
Sinceramente, no lo sabía.
Y desde entonces le han ocurrido muchas cosas, entre otras cosas que es usted la persona del Partido Popular que se presenta para liderar la Comunidad de Madrid o por lo menos tratar de ganar esas elecciones. Hay muchas preguntas que queremos hacerle. Están aquí mis compañeros que han prometido hacerle preguntas cortas para que usted dé respuestas cortas, pero con la amabilidad y sobre todo la atención a los oyentes de radio que caracteriza a esta señora. Íbamos a estar media hora y ha dicho, ¿y por qué no estamos hasta las 6 y respondemos así más preguntas? Perfecto. Acaba de mirar su jefe de prensa como diciendo, esto no lo sabía yo.
Son cosas
del directo, se empieza, pero no se sabe cómo se termina. Primera pregunta que tengo que hacerle, por lo más cercano. Ayer había un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Allí estaba usted, había más gente del Partido Popular. Los taxistas cercaron donde estaban ustedes. Hubo momentos de tensión. Allí estaba también Mario Noya, que también lo vivió. ¿Empieza usted a ser consciente de que además de competir contra los otros partidos, va a tener que competir contra el sector del taxi en esas elecciones? Porque lo que estamos viendo es que están yendo a por las sedes del PP o a la sede de la Comunidad de Madrid.
Bueno, en primer lugar, la verdad es que son ironías de la vida. Ese acto lo organicé yo y lo organicé junto a José Luis Martínez Almeida, el candidato al ayuntamiento, porque nosotros somos dos personas que somos firmes defensores del pueblo judío y de Israel y de todo lo que simboliza la libertad y la vida, y la libertad en todos los aspectos. Y cuando ayer iba a intervenir y tuvimos ese escrache, me di cuenta de que esta campaña va a ser muy dura porque aquí se van a dirimir muchas cosas. Lo vamos a ver con el taxi, pero lo vamos a ver con otras muchas cosas más. Aquí se va a dirimir dos modelos de comunidad y de ciudad. La nuestra, nuestro modelo, que es el de defender la libertad por encima de todo, libertad para emprender, libertad para elegir el tipo de educación, el tipo de sanidad, los impuestos, para liderar tu vida como tú consideres. Y lo siempre establecido por la izquierda, que no conoce Madrid y que piensa que alentando este tipo de protestas y politizándolo todo van a conseguir algo. Y creo que quien secuestre la voluntad de los madrileños, quien secuestre la movilidad, quien nos diga cómo hemos de salir de un recinto, qué actos tenemos que hacer o cómo tenemos que conducir nuestras vidas, no conoce Madrid y desde luego no va a gobernarla.
Juan Pablo, empieza dando ejemplo. A ver, pregunta al pie.
No, yo tengo muchas preguntas, pero hay una de ellas que me parece especialmente importante por algo que se comentó ayer en este programa. Bueno, a menos que cambie mucho lo que dicen las encuestas, las opciones que tendría usted a día de hoy, insisto, el tablero puede cambiar mucho, pero a día de hoy para gobernar en Madrid sería con el apoyo de Ciudadanos y también de Vox, reeditando lo que sería el Pacto Andaluz. He escuchado algunas declaraciones de algunos compañeros suyos de partido en el PP Vasco diciendo que a Vox le falta un hervor, por ejemplo, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, o José María Cano, por ejemplo, diciendo que pactar con Vox es viene a ser lo mismo que hacerlo con Bildu. Mi pregunta es muy sencilla, ¿cuánto le incomodan a usted este tipo de declaraciones?
Bueno, yo no las comparto. Y cualquiera que haya oído declaraciones mías tiempo atrás sabe exactamente lo que opino de tanto de un partido como del otro. Y sobre todo cara al futuro en posibles pactos. A ver, yo no tengo ninguna encuesta que me diga cómo está ahora mismo la Comunidad de Madrid. La única que he visto la organizó una empresa que trabaja lo mismo para La Sexta que para Telemadrid, que lo hizo al día siguiente de salir yo nominada como candidata. Es decir, yo salí un domingo y esa encuesta se hizo un lunes. luego difícilmente me puede decir qué resultados tengo. Yo no tengo mucha credibilidad acerca de la misma y hasta que no pase un tiempo creo que no se puede valorar exactamente qué nivel de valoración o de conocimiento tengo y hacia dónde voy a llegar. Yo espero, desde luego, a gobernar con la máxima, con una mayoría amplia que me permita comprometerme con los madrileños a hacer cosas y que luego no se desdibuje todo esto con pactos. Pero, evidentemente, soy consciente de que tengo que mirar a los lados y que, aunque gobernara con absoluta, voy a tener que seguir mirando a los lados, porque yo aspiro a gobernar para mucha gente y que la gente se sienta representada y cómoda en un proyecto, yo creo que, que sería muy bueno para Madrid. Y en ese camino, con los votantes de Vox y con los votantes de Ciudadanos, me quiero entender y quiero que se sientan representados. Luego, creo que además a los tres partidos nos unen cosas muy importantes y creo que en eso nos tenemos que encontrar. Y eso es, gobierne quien gobierne y con las fuerzas que lo haga, que yo estoy convencida que va a ser yo, lo que tiene que ser es, desde luego, unos principios liberales básicos para Madrid, que son la seña de identidad de la casa de todos los españoles, porque Madrid es algo más que Madrid. Madrid no solo es una autonomía, que yo defiendo como tal, sino que es la segunda casa de todos los españoles, es el muro de contención del independentismo, es el lugar de refugio para todos aquellos que en su comunidad autónoma las cosas por un motivo u otro les va mal, es un laboratorio de la libertad como en pocas regiones hay, donde no importa de dónde vienes, sino qué proyecto quieres emprender. Y por eso, si con estos partidos me entiendo en todo esto, gobierne con la mayoría que sea, desde luego lo voy a hacer.
Enseguida os doy la palabra, Carlos Mario, pero por cuestión de pactos quiero hacerle unas preguntas muy breves y si las respuestas pueden ser igual de breves y concisas, se lo agradecería a doña Isabel. Usted, para ser presidenta de la Comunidad de Madrid, en un escenario abierto, en el que nadie tiene mayoría absoluta y que dieran los votos, ¿pactaría con el PSOE?
No.
¿Pactaría con Podemos?
No.
¿Pactaría con Errejón?
Nunca.
¿Pactaría con Vox?
Sí.
¿Y pactaría con Ciudadanos?
Sí.
El otro día le pregunté al señor Aguado si pactaría con Vox. Dijo que como no son parlamentarios no iba a entrar en ese debate, pero le pregunté si pactaría con Errejón. Y luego caí yo, y estoy reconociendo un error porque le pude haber repreguntado. Yo le había preguntado por Errejón y él me dijo que no. Luego no quiso hablar de Vox, aunque Errejón tampoco tiene presencia parlamentaria. Pero respecto a Errejón, yo se lo dije muy claro. Vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter, porque la pregunta ha sido extensa, no pactaré con Errejón para ser presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Está eso bien? Y el señor Aguado, con Nieves de testigo, los oyentes también, dijo, está bien. ¿Usted se crea Ciudadanos cuando dice que no pactará con Errejón para ser presidente de la Comunidad de Madrid? Porque del PSOE me lo dejó ya claro, me lo dejó abierto. ¿Usted le cree al señor Aguado?
Creo que el señor Aguado a lo largo de la legislatura ha pactado muchas veces muchas cosas con Podemos para orillar y arrinconar al Partido Popular. Luego, en este caso, depende. Depende del Errejón, porque ahora mismo, dentro de esa amalgama de confluencias, que son lo mismo y van a acabar siendo lo mismo, si Errejón se quita y se muda la piel como un lagarto y se presenta como un moderado que pretende ahora vendernos, probablemente Aguado picara.
Carlos Cuesta.
Sí, yo quería preguntarle, por dentro de este entramado de alianzas, que hay una cosa que es lo que soporta esas alianzas, que son los principios. Y es verdad que escuchamos muchas veces con este sí, con este no, los principios sobre los cuales Isabel Díaz Ayuso pactaría con Vox y con Ciudadanos incluirían la libertad de educación, incluirían una rebaja de impuestos, incluirían, bueno, se lo ha dicho, el convertir Madrid mucho más que en una capital, directamente en la representación de lo que es ese espíritu nacional, e incluirían un plan de captación de empresas basado en la libertad de empresa.
Vamos a ver, es que ambas, las tres cosas que me ha citado Carlos son señas de identidad del Partido Popular. La pregunta es si Vox y Ciudadanos querrían pactar conmigo eso. Son ellos quienes deben decir si quieren venirse al Partido Popular, porque todo lo que tú has dicho es señas del Partido Popular y concretamente en la Comunidad de Madrid. Vosotros sabéis que es la primera economía del país y el motor económico y el contrapunto fiscal precisamente por todo eso. Y que es la comunidad donde tú vienes un lunes y el martes eres madrileño, donde uno puede elegir el tipo de educación, el tipo de sanidad bueno, y crear empresas como en ningún otro sitio. Tenemos una atracción de capital extranjero único en España. Somos líderes en todo esto. Luego, ¿ellos quieren que esto siga funcionando así? Pues saben dónde estamos. Pero esto es señas del Partido Popular, esto no se tiene que inventar en ningún pacto. Nosotros hemos sido la comunidad autónoma donde ha habido unos mejores resultados en materias sanitarias, educativas, Luego, si uno quiere que Madrid siga siendo lo que conoce y que vaya a más, por supuesto, porque yo miro hacia adelante, sabe lo que tiene que hacer.
Mario Noya.
Isabel, en alguna ocasión has dicho que tú eres del Partido Popular de Pablo Casado. Y lo has dicho además en un contexto donde había unos que decían, yo soy del Partido Popular de Rajoy, yo de Soraya Sáenz de Santa María, yo de Aznar. A mí me gustaría que hablaras un poco sobre cómo es ese Partido Popular de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues que bebe, que aprovecha de otros partidos populares, si ha aprendido de los tremendos errores que ha cometido el Partido Popular en los últimos años, si han captado el mensaje, como diría Felipe González, de lo que moviliza a la derecha sociológica. En fin, que me defina un poco cuál es ese Partido Popular de Pablo Casado.
A ver, el Partido Popular, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es un libro que tiene una historia escrita y ahora hemos pasado una página. Yo no reniego de la historia ni de ese libro. Somos Partido Popular también. Pero ya te digo, es una nueva etapa, es una nueva generación. Hemos dado una batalla en un congreso porque nosotros entendíamos que había que hacer las cosas de otra manera. Luego no cabe ninguna duda de que hemos venido aquí y no hemos llegado hasta aquí para que las cosas sigan como antes, para que las cosas cambien. Básicamente, para todo esto nos enfrentamos a esa cita tan especial. De esta convención, yo siempre digo que además ha nacido el líder del centro-derecha y es una nueva etapa en la que, con todo lo mejor que hemos construido durante estos años, porque también gracias al Partido Popular España es lo que es hoy, somos un partido que hemos conseguido grandes logros, con muchos errores, evidentemente, porque así ha sido, pero que nos quedamos con lo mejor y, por supuesto, miramos para adelante. Y nosotros ponemos a la persona en el centro de la política como pilar fundamental, la persona, el individuo, sobre el que giran después todas las políticas y en todas las materias. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, nosotros creemos en la persona, en crear, en liderar tu propia vida. Eso lo queremos aplicar a todo, lo queremos aplicar a pensar que nosotros somos responsables de la misma y que nosotros de muy jóvenes tenemos que liderarla, y esto lo tenemos que aplicar, por ejemplo, en la educación, basándola siempre en una educación de valores, de mérito, de esfuerzo, de competitividad, de excelencia, donde nosotros le demos libertad a las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y donde no queremos personas igualadas y menos a la baja. Esto lo queremos también en el modelo sanitario, donde cada uno pueda elegir libremente el modelo sanitario que quiere, donde puede elegir el tipo de hospital, el tipo de médico, el tipo de tratamiento. Y esto lo queremos aplicar también al modelo económico, donde el ciudadano, como es líder de su vida, puede llegar y ha de llegar tan lejos como su esfuerzo y su capacidad y su ahorro así le lleve, donde la familia es pilar fundamental, donde necesitamos tiempo para cuidarla, donde los niños quieren y necesitan estar con sus padres y viceversa, y así tenemos que hacer también con las personas mayores. Y, en definitiva, pues todo lo que ponga a la persona en el centro. Y luego valores fundamentales que vamos a defender como nunca, y que creo que muchas veces nos hemos dejado atrás, porque nos hemos dedicado muchas veces a gestionar, pero no a hacer política de verdad. Y eso es por encima de todo España, y creemos que tenemos que dar en las batallas como nunca, sin ningún tipo de complejo, porque muchas veces el complejo es no decir lo que piensas por temor a qué te tienen que decir o no. Y yo creo que a mí, vamos, en la vida me van a arrinconar ahí, porque tenemos un gran país de ciudadanos libres e iguales, y creo que todo el que defienda este nuevo proyecto tiene que saber que somos libres e iguales en todos los rincones de este país, y por eso vamos a dar todas las batallas necesarias contra el odio. El odio que en cada comunidad autónoma está mutando en algo diferente. Por ejemplo, en Cataluña, en forma de independentismo, que es muy racista, por cierto, el que hay en Cataluña. En el País Vasco ya conocemos la historia que ha sido del terrorismo. Y tanto, el Partido Popular ahí toda la vida ha defendido, y lo sabéis bien, estos temas, y en concreto Pablo Casado y yo, así ha sido siempre. Pero también en otras comunidades autónomas, en Navarra, que tenemos ese problema de que al final lo está Batasuna dirigiendo por detrás, y lo mismo en otras comunidades autónomas como en Baleares o como en la Comunidad Valenciana. Somos conscientes de que estas batallas se están produciendo y, desde luego, nosotros no vamos a permitir nunca más dar pasos atrás.
Yo recuerdo, Dieter, perdona que te interrumpa en tu programa. Yo recuerdo.
¿Usted conoce a alguien desde hace mucho, doña Isabel?
Sé lo que me vas a decir. Sí,
correcto.
Sí, sí,
yo
correcto.
Recuerdo.
Pues decir, que ella es casi mío.
Es lo mismo.
Yo recuerdo que.
Es una cruz que lleva uno, no, y decir, por la confianza.
Voy a decir esto. Isabel Díaz Ayuso me llamó poderosamente la atención hace unos meses aquí porque entró en Antena.
Sí.
Y dijo a sus compañeros de partido, no tengáis miedo. Y a mí me horrorizó. Dije, ¿cómo tiene que estar el patio ahí para que tenga que salir una persona como Isabel Díaz Ayuso a decir, por favor, votad sin miedo? A mí me horrorizó y me estremeció.
No,
y por otro lado, celebré el gesto que tuviste, que te la jugaste. Mi pregunta, ¿el PP de Pablo Casado sigue siendo un partido con miedo? ¿Ha resuelto ese problema ya? ¿Se puede expresar la gente con libertad dentro?
Pero el miedo, sobre todo, no es tanto a que me vayan a fusilar, sino que tú tienes que no venir a la política con miedo a perder. Porque esto no es una profesión, esto no es para siempre. Yo creo que en política tienes que estar un tiempo determinado y tener en plena sintonía cabeza y corazón.
Tengo que decir que esto fue en el proceso de las elecciones primarias del Partido Popular.
Y entonces yo creo que si tú quieres que las cosas cambien, no tienes más remedio que votar el cambio. Y da igual, y sin mirar para los lados ni mirar para atrás, sin ningún miedo. A mí el miedo que me da es que las cosas no cambien. Eso es lo que a mí me produce terror, pero en todo en la vida. Luego, no puedes pensar, si no digo esto, me puede pasar esto. Si me muevo, puedo perder un escaño. No se puede venir a la política a tener miedo, porque la política es magia, es un tiempo, es algo especial que tienes que hacer pensando en un bien común, en un proyecto, y no puedes tener miedo. Si vienes a tener miedo, te equivocas de sitio. Y entonces tienes que apostar y tienes que arriesgar muchas veces. Y eso es el mensaje que yo le quería trasladar a la gente. Es, si quieres cambiar, arriesga. Pero que las cosas sigan como antes o que nada cambie es lo que a mí me produce terror, porque entonces morirá el proyecto igualmente.
Hablando precisamente de eso, y puesto que ha citado usted a Baleares, hoy los oyentes de esta casa han escuchado a José Ramón Bauzá explicar por qué deja el Partido Popular. Y sobre todo ser muy duro con los candidatos del Partido Popular en Baleares. ¿Qué tiene usted que decir ante la baja de alguien como José Ramón Bauzá, que por lo menos para la gente que escucha esta emisora se había siempre significado como una persona que dentro del PP ha defendido, entre otras cosas, esa libertad lingüística que usted también defiende?
Yo siempre he tenido muy buena opinión de él y la verdad es que yo lamento su marcha. Desconozco exactamente todo lo que ha pasado, todos los motivos. Yo sé que ya dentro de Baleares no tenía buena relación con el actual equipo. Y yo creo que, en serio, lo lamento profundamente, pero también creo que el Partido Popular actual y Pablo Casado, desde luego, está dando muchas batallas desde el Congreso para defender el castellano en cada rincón de este país. Y quiero pedir un voto de confianza para esta nueva etapa que acabamos de empezar, porque ya se están llevando muchas iniciativas al Congreso y ya os digo que vamos a defender esto con uñas y dientes, porque ya los ciudadanos no pueden más y luego porque somos una nación de ciudadanos libres e iguales y lo tenemos que defender así y sin ningún tipo de miramientos. Luego, nuestra hoja de ruta es hacia adelante y muy clara en este sentido. Y yo lamento su marcha y espero que, bueno, si en el futuro desea regresar, pues será para mí una buena noticia.
A lo que llaman la casa común, ¿no? Yo le quería preguntar a Isabel Díaz Ayuso, porque evidentemente eres candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero es verdad que han ocurrido cosas en el Partido Popular. Y aunque las preguntas lógicas tendrían que ser sobre Madrid, yo sí que no me resisto a hacerle un par de preguntas sobre cosas que han ocurrido en el pasado y si Isabel Díaz Ayuso las habría hecho igual. Uno, el 155. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso hubiese sido presidenta del gobierno en aquel momento, Isabel Díaz Ayuso habría aplicado un 155 de 54 días, que yo lo digo abiertamente, a mí no es que me supiese a poco, me supo a nada, y el problema no es a lo que me sepa a mí. El problema es que a los colegios catalanes les supo a nada, a los mossos les supo a cachondeo, y a los golpistas les supo a auténtica chirigota. Se habría aplicado un 155 más duro, y dos, si se repitiese una situación como la que se encontró el Partido Popular a nivel económico, las recetas que impuso Montoro de recargar los impuestos, ¿se repetirían o lo lógico sería replanteárselas con alguna medida de recorte de gasto superfluo?
A ver, en primer lugar, sobre el 155, todos tenemos una varita mágica sobre cómo lo hubiéramos aplicado, pero solo lo hizo el Partido Popular. Luego, es la primera vez en democracia que esta situación se nos da. Nadie tiene el libro de instrucciones perfecto para acertar con todo. Lo que sé es que se hizo con moderación, porque el mundo catalán es un avispero de sentimientos, sensaciones, y que nosotros, de haber contado con una ayuda leal que no tuvimos por parte de los demás partidos, sobre todo de Ciudadanos, hubiéramos hecho las cosas de otra manera, porque se hubiera aplicado con más tiempo, con mucho más tiempo. Pero tal y como estaba la situación, nosotros no pudimos intervenir TV3, el tema de la educación fue casi imposible, y tuvimos muy poco tiempo, porque así nos lo impuso Ciudadanos, que se convocaran elecciones en muy poco tiempo porque a Ciudadanos le convenía. Luego, es que se tendría que haber hecho de otra manera, de acuerdo, a toro pasado. Era la primera vez que se hacía, y lo que hemos demostrado es que se puede volver a aplicar, y es lo que estamos pidiendo, porque hace falta que la normalidad vuelva a Cataluña. Con respecto a Montoro y los impuestos, bueno, dentro de mis competencias, que sí están bajarlos, lo que tengo claro es que para adelante en Madrid lo voy a seguir haciendo. Yo ahora me tengo que sentar con un buen equipo que estoy haciendo, de gente de primer nivel, y lo que queremos... lo primero que les he pedido es, vamos a bajar primero impuestos, quiero ver por dónde se pueden bajar, y con ya los impuestos bajos voy a empezar a hacer propuestas. Pero primero quiero pensar qué dinero no tengo, qué no quiero tener y por dónde quiero ir. Yo quiero empezar a bajar impuestos donde sea un sinónimo de inversión. Es decir, voy a bajar impuestos al que crea puestos de trabajo. Voy a bajar impuestos al que pone en juego su patrimonio para crear riqueza. Tú tienes un hijo, bajo los impuestos. Tienes dos hijos, vuelvo a bajar los impuestos. Tienes tres hijos, te los vuelvo a bajar. Pones tu vivienda en alquiler, te los bajo. Voy a empezar a bajar impuestos allá donde pueda, poquito a poco, pero que sea sinónimo de inversión. Porque lo que quiero es una comunidad donde todo el mundo salga adelante y donde estemos liberados.
Juan Pablo, usted es candidata... Yo quería preguntarle si le hubiera gustado serlo a través del proceso de elección a través del cual pues Pablo Casado se convirtió en presidente del Partido Popular y por tanto candidato también a la presidencia del gobierno, y bueno, si le incomoda de alguna manera el haber sido elegido a través de la elección del dedo digital de Pablo Casado.
No,
si le hubiera gustado batirse el cobre con algunos otros candidatos, porque usted disfrutó mucho con las primarias,
sí,
con Soraya Sáenz de Santa María, con Cospedal, etcétera, etcétera. Está usted muy...
Yo disfruto mucho las primarias, me parecen procesos muy divertidos, lo que pasa es que también son muy peligrosos porque muchas veces crean divisiones entre equipos y son complicadas, ¿eh? No siempre y en todo lugar son buenas, ¿eh? En mi caso, yo he sido elegida como absolutamente todos los candidatos de este país, porque nosotros tenemos recogido por estatutos que los candidatos a las comunidades autónomas y a las principales capitales de provincia se eligen desde la dirección nacional. Son los estatutos que nos hemos dado en el último congreso, luego yo entro en la normalidad de la casa. Uh-huh. ¿Si me hubiera gustado otro proceso? Probablemente sí. Es el que hay, y yo creo que lo que sí que tengo que reconocer es, bueno, y agradecer al presidente, a Pablo Casado, que me haya puesto de protagonista de una campaña que es fundamental, porque esta es la antesala de las elecciones generales. Y entonces no me dedico a pensar cómo llegué, cómo no llegué. Yo sé que para él he sido la mejor opción, y tanto es así que no tardé ni 5 segundos en decirle que sí. No sé si hubo otros candidatos, no sé si hubo otras elecciones, pero no serían tan buenos candidatos, porque entonces eso significa que alguien se quitó. Yo jamás lo hubiera hecho, porque amo la Comunidad de Madrid, amo la política, y creo que hemos venido para echarnos a nuestras espaldas esas responsabilidades.
¿Qué porcentaje de responsabilidad cree usted que tiene en su elección la emergencia del sentido de nacimiento de un partido como Vox?
No, yo creo que mi elección responde a renovación. Por eso mucha gente me dice, oye, aún no te conozco, no se te conoce mucho. Digo, ahí la clave, porque si se me conociera no sería renovación.
¿Tiene miedo Isabel Díaz Ayuso a la sensación que se está generando en la calle? Lo digo porque esto de las tendencias de utilizar la calle como forma violenta entra dentro del agit prop y de la mecánica de actuación de determinados partidos. Y ahora que evidentemente hay un movimiento pendular ideológico, vamos, se lleva viendo desde hace ya bastante tiempo, y el pendularismo este que lo teníamos en la progresía, pues resulta que empieza a abandonar la progresía y se pasa hacia el centro-derecha. Y casualmente, coincidiendo con eso, vemos cómo determinados partidos intoxican los movimientos de taxistas, vemos cómo se cuelan en asociaciones, vemos cómo han dejado impregnada su huella en centros culturales, asociativos, etcétera, etcétera, y se vuelve otra vez a agitar las calles. Por Madrid no puedes circular porque no hay manera, o tienes un taxi cruzado, tienes dos o tienes 100, etcétera, etcétera. ¿Va a haber una irrupción de la calle para intentar desestabilizar un proceso electoral normal?
Yo estoy convencida de que va a ser así. Siempre es histórico, ya es tradición cuando vienen las elecciones que empieza a haber problemas en algunos la prestación de algunos servicios públicos, de repente empiezan las mareas. La izquierda de por sí es bastante, tiene un tante bastante antidemocrático generalmente. Ya habéis visto la recepción que ha tenido el nuevo gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular en Andalucía, en la calle, rodeando los congresos, todo muy democrático. El 15M, de hecho, nació en un momento en el que las encuestas decían que el Partido Popular iba a volver a ganar. Luego, cada vez que la izquierda ve peligrar la urna, por supuesto que sale a la calle y intenta generar un clima de desorden para que los ciudadanos, pues eso, con la tensión esa que tanto les conviene, crean que son suyos. Pero bueno, a mí eso no me preocupa, porque además la gente ya está aleccionada, y en Madrid ya sabe que cada vez que hay alguien que rodea una sede del Partido Popular es porque la izquierda anda detrás. Con lo cual...
Estas elecciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los votantes van a tener mucho donde elegir, sobre todo de partidos que tienen eco en los medios de comunicación. Porque siempre hay muchos partidos, pero que digamos partidos que tengan eco en los medios de comunicación, puede haber, pues yo creo que incluso, por ejemplo, 6. En la izquierda va a estar el Partido Socialista, va a estar Podemos, va a estar Errejón. Veremos a ver cómo terminan Podemos y Errejón.
Son lo mismo.
Sí, pero ya ahí divide, vamos a ver qué pasa, divide y vencerás. Porque a lo mejor Podemos le hace el favor al centro derecha quitándole los votos necesarios a Errejón para que no tenga diputado, lo que sea. Pero bueno, tienen PSOE, Podemos y Errejón. En el centro, centro izquierda, centro derecha, pues está Ciudadanos, está el Partido Popular y está Vox. Y entre nuestros oyentes, pues querrán saber cosas concretas para decir, bueno, yo voto a Isabel Díaz Ayuso y no voto a Vox, yo voto a Isabel Díaz Ayuso y no voto a Ciudadanos. Antes hemos hablado de los pactos, luego le preguntaré otra vez por ese asunto. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la violencia de género, usted suena en las últimas semanas antes de ser candidata, sobre todo porque tiene un discurso rompedor, y por rompedor me refiero a decir lo que piensas sin miedo a la que te puede caer en Twitter o en La Sexta. Y en el tema de la cuestión del machismo, la mujer y la violencia, especialmente. Pero claro, que una mujer venga a romper ese discurso que estaba siendo casi monográfico, pues tuvo más eco. Yo he estado esta mañana con Sandra León viendo las leyes de violencia de género, la estatal y la andaluza, para no hablar de oídas. Y para una persona que defiende como usted la igualdad, ¿cómo justifica el no ir a cambiar, como pedía Vox, esas leyes de violencia de género? Unas leyes en las que se fundamenta que si un hombre y una mujer que son pareja tienen una pelea, como vimos en la última sentencia, la mujer le pega un puñetazo, el hombre un tortazo, la mujer una patada, se termina la pelea, por la ley el hombre es condenado a la doble de pena, porque es condenado por violencia de género, y la mujer por violencia en el ámbito intrafamiliar. ¿Por qué no se quiere ir más allá? Usted tiene un discurso diferente al que se había mantenido hasta ahora en lo que es la política con presencia en el Congreso, pero ¿por qué no van un paso más allá y defienden, como otros partidos, el quitar esta ley? Explíqueselo a nuestros oyentes.
Bueno, a ver, en primer lugar, yo soy la tercera mujer que presenta el Partido Popular a presidir una comunidad autónoma. Luego, huelga decir que no estamos aquí por ser mujeres, sino porque somos un partido que apuesta por liderazgos y por vocación de gobierno. Y no vamos a recibir lecciones de moral de la izquierda. Y desde luego creo que yo no he llegado aquí para que me digan que lo he hecho por ser mujer. Yo quiero combatir el machismo, evidentemente, como todo el mundo. No quiero combatir al hombre. Creo que esto es evidente. Y yo quiero combatir la violencia contra las mujeres y también contra los hombres y contra los niños y contra todo el mundo. Creo que estas leyes tienen un origen que era y que es y que son proteger, evidentemente, a aquellas mujeres que se encuentran en alguna situación de desarraigo, que no tienen herramientas para salir al primer signo de violencia, y que en teoría tienen que protegerlas. Entonces yo en eso estoy absolutamente de acuerdo y siempre lo voy a estar. Y creo que el origen de las mismas es muy bueno. Lo que pasa es que, como siempre ocurre, cuando luego hay una colectivización y hay asociaciones que se acercan a ello, ahí ya el discurso cambia y luego ya se empieza a radicalizar y se empieza a politizar. Y ahí es donde yo lo combato firmemente.
Pero usted ha dicho antes, ha insistido mucho. Y yo creo que además, por la trayectoria que conozco Isabel Díaz Ayuso, no de antes de ser candidata, sino cuando se estaba aquí pegando con Sotillos, Abascal, en esta misma mesa, usted cuando dice lo de ciudadanos libres e iguales, ¿se lo cree?
Sí, hombres y mujeres.
Pero es que, según esta ley, por un mismo delito, un hombre va más tiempo a la cárcel que una mujer.
Yo creo, bueno, y tal y como dice la vicepresidenta del gobierno, también una mujer tiene presunción de inocencia y vosotros de culpabilidad ante un juez. Yo también eso lo condeno y estoy en contra. Creo que las leyes, en este caso, ante unos picos de maltrato hacia la mujer, se pusieron en marcha, y yo lo entiendo y no quiero entrar ahí. Yo creo que eso fue un paso hacia adelante y que fue un acuerdo entre todos los partidos. Yo creo que hay que dejarlo ahí, pero sí que estoy de acuerdo en que se deberían reformar esos pequeños aspectos que no son tan pequeños, por los cuales un funcionario de una administración puede decidir que aquí hay un maltrato y tú quedar estigmatizado el resto de tu vida. Porque tú imagínate, en un pequeño pueblo de Huelva, decide un funcionario que evidentemente tú eres culpable y el resto de tu vida está arruinada. Luego sí que creo que tenemos que estar atentos a la letra pequeña y modificar esas cuestiones, pero yo no modificaría la ley como tal. Y creo que hay que ampliarla a los hombres, porque los hombres también sois víctimas de los hombres, según dicen todas las estadísticas. Hacia los niños y hacia la infancia ya hay otras leyes. Luego yo soy partidaria que haya nuevas también hacia vosotros. Pero no volver atrás todo el rato. Mira, el propio Vox, para pactar en Andalucía, ha tenido que cederlo. Luego por algo es. Y porque si puestos a ceder hay cosas más importantes. El problema principal que había en Andalucía era y es el empleo, y de eso no se estaba hablando. En el acuerdo Vox ni lo mencionaba. Vamos a lo importante. Lo importante y lo urgente no era esto. Yo creo que al final lo urgente y lo importante era acabar con ese sistema cortijero después de casi 40 años que el socialismo estaba trayendo a Andalucía a la cola en Europa en temas básicos como la educación, como el empleo y sobre todo en oportunidades para los más jóvenes. Eso era lo importante. Y después vienen otras cuestiones que a veces se llevan al folclore y yo creo que tienen que salir del debate cuando un cambio en Andalucía es tan importante. Ahora bien, sigo pensando que estos debates hay que darlos y que desde luego yo me niego a todas esas políticas que enfrentan al hombre y a la mujer, que dejan al hombre en situación de desamparo y odio la colectivización de la mujer y que me lleven a mí al ronzal de la pena. Es que es mujer, pobrecita. A mí que no me traten así por ser mujer. Yo quiero competir en igualdad con vosotros en todo y que no sea ventajismo tampoco.
Mario.
Es que yo creo, vamos a ver, que precisamente el Partido Popular, la manera que tiene de regenerarse es volver a sus mejores momentos, que era cuando no tenía miedo de llamar a las cosas por su nombre. Ley de violencia de género por sí es una ley que metafísicamente, que por principio dice que el hombre es malo, por eso es de género, por eso es una aberración esa ley, porque parte de la base de que el hombre es malo. Entonces habría que salir de ahí y decir, y yo creo que el gran punto que tiene la candidata Isabel Díaz Ayuso es que se denota que las cosas que dice las cree así. Entonces yo creo que el Partido Popular tendría que romper esa lanza y decir, oiga, no sé si lo dice Vox o si lo dice Pax, es que esa ley es una aberración. No protege a las mujeres, culpabiliza a los hombres, hagamos una nueva. El nombre importa, el nombre pesa. Ley de violencia de género no se puede llamar nada. Nada que no quiera someter a discriminación sistemática al varón. Dicho esto.
Dicho
me
esto,
gustaría hacer una pregunta más.
Ah, que era una postilla. Está
sí,
bien.
Lo digo no, porque sí. Estábamos hablando de qué
a
podría
ver, tu pregunta, Mario.
Abrir al PP ahí. Juan Pablo Polvorín ha dicho una cosa que está muy bien traída sobre la agitación callejera, las administraciones paralelas que pretende fomentar gente como el moderado de Rejón, el de las tres comidas al día en Venezuela, y que sigue sin abrir la boca con respecto a lo que está pasando ahora mismo en ese país devastado por gente como él. Por gente como él que no paga el precio de sus desmanes. Digo esto, en Madrid tenemos una maldición, que es que hay una serie de funcionarios que cuando llega el PP al poder juegan a desestabilizar la región. en la medicina, en el metro, en el transporte público, en la televisión pública, etcétera. Isabel, lo has vivido de primera mano porque tú has estado en el equipo de gobierno de Cifuentes. ¿Has hecho alguna reflexión sobre cómo vas a lidiar con ese toro que, por supuestísimo, te está esperando?
No voy a dar un paso atrás en nada. Es decir, que cada propuesta y cada idea que crea que sea buena para Madrid va a seguir así en adelante. Lo estoy viviendo ahora en estos días con el sector del taxi. Me encantaría ser de Podemos para bajar y darle un abrazo a un taxista y decirle que tiene absolutamente toda la razón, pero es que no es así. Y si eso me lleva a seguir siendo escrachada otro día más, pues lo tendré que ser. Pero tendrá que ser así. Pero evidentemente aquí hay que romper ya con lo establecido. Y en el caso, por ejemplo, de este sector, yo creo que son familias en su mayoría que han cumplido siempre las normas, que han trabajado, que son un servicio público de la ciudad, pero que las cosas han cambiado y que, como en otros sectores, ahora hay competencia, hay que modernizarse y, sobre todo, hay que darle la libertad al ciudadano para elegir exactamente el modelo de movilidad que quiere. Y si eso me lleva a seguir soportando escraches, lo haré. He soportado muchos escraches ya, con el tema de Telemadrid, en el momento en el que tuvimos que aplicar el ERE, así lo soporté, y yo ya iba a cualquier acto y tenía mis pancartas de mis queridos sindicatos siguiéndome, y bueno, pues tuvo que ser así. O sea que no me importa, es que lo que no puede ser es que te desdibujen por miedo. ¿Miedo a qué? Si es que el miedo es que las cosas, insisto, no cambien. A mí es lo único que me preocupa, llegar hasta aquí para que nada cambie.
Nos está escuchando Ignacio Aguado, y reitera que no va a pactar con el Rejón. No sé si el decirlo dos veces le sirve a usted para confiar en que Ciudadanos no pacte con el rejonismo para ser presidente de la Comunidad de Madrid. Lo digo, nos ha mandado un mensaje. Esto queda anotado, haremos otro tuit, señor Aguado.
¿Me dejas porque... que reformule?
Pero... No, déjate.
No, aprovechando que está escuchando, sí, para ver si contesta.
No, pero no. Si contesta, ¿quién? Aguado.
Pero son los dos.
No, de hecho, tengo que decir que si fuera por Aguado estaría entrando por teléfono, pero hoy la entrevista era a Díaz Ayuso.
Sobre si se aceptaría la abstención en la investidura.
Eso
si
lo tienes que preguntar.
El PP y si lo aceptaría Aguado, ya que no se está escuchando.
Tengo que decir que Aguado, yo le pregunté en Twitter específicamente y Aguado respondió.
Pero si es que
Aguado respondió.
Para mí lo importante no es eso. Yo lo que quiero saber, a ver, yo le creo, evidentemente, porque si lo dice así, ¿por qué no le voy a creer? Va a pactar con el PSOE. ¿Vamos a traer el socialismo a la Comunidad de Madrid, sí o no? Ya está. ¿Vas a pactar con el Partido Socialista o no? Yo no, tú vas a hacerlo, porque pactar con el Partido Socialista es pactar con el sanchismo, que es lo que está aquí. Con esa gente que mira para otro lado cuando le están pegando esas mordidas a los impuestos, a los presupuestos de los madrileños para pagar la cuota independentista en Cataluña. ¿Vamos a pactar con esa izquierda que mira para otro lado y permite que tengamos que hacer los presupuestos de todos los españoles en una cárcel? ¿Esa izquierda que se va a cenar con Otegi? ¿Vamos a pactar con el sanchismo en Madrid? ¿Sí o no? Entonces yo, lo de Podemos, de todas formas, depende. Porque puede que tú propongas un gobierno, como está ocurriendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular apoyado por Ciudadanos. Bien, pero ¿qué está pasando en la Asamblea de Madrid todos los jueves? Que es un rodillo contra el Partido Popular de 3-1. Y muchas leyes y muchas cosas que nos han acorralado a nosotros son fruto de que Podemos, PSOE y Ciudadanos han pactado contra nosotros una y otra vez. Luego, vale, puede que el gobierno no, pero luego a lo largo de la legislatura vas a seguir pactando muchas veces con Podemos tantas cosas, porque si hacemos una radiografía os sorprendería lo que ha pasado.
Tengo que decir que cuando le formulé la pregunta sobre el PSOE a Ignacio Aguado, ahí lo dejó abierto.
Él lo
desmintió categóricamente la cuestión Errejón, pero la cuestión PSOE lo dejó abierto.
Y además que no es la socialdemocracia que hemos entendido, es que el sanchismo ha llevado a este PSOE a la humillación constante a España. Entonces, ¿con ellos quieres algo o no? Yo así no, yo con esas circunstancias no.
Doña Isabel, cuando termine de mirar dónde puede bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid, si es que es presidenta del gobierno regional, y tenga que tomar medidas de gasto o de inversión, por llamarlo de una manera más bonita. Se lo pregunté también al señor Aguado porque muchos jóvenes nos lo hacen llegar. Dice, antes estaban hablando en este programa de la cuestión inmobiliaria, de que no tienen para casi el alquiler, de cómo son los sueldos. Uh-huh. Abono transporte. Muchos jóvenes dicen, sí, lo de ser joven es una cosa biológica estupenda, pero
se plantea la posibilidad, porque cuando se lo pregunté a Guado no lo había estudiado y se lo preguntaré la próxima vez por si lo he estudiado, la posibilidad de extender lo que son esas rebajas en el abono joven transporte para que de 20 pocos años puedan pasar a más años, pongamos los que 30, por ejemplo, 31 años. Lo digo porque muchos jóvenes, lo decía antes un experto, dice, en la Comunidad de Madrid, que genera empleo y atrae población, cada vez es más difícil encontrar una manera de vida para que te puedas ir de casa, puedas alquilar, puedas tener un trabajo, te puedas mover. Porque claro, te tienes que ir al extrarradio por la Almendra Central, pero ¿y eso cómo lo pagas?
Pues mira, precisamente cuando presenté mi candidatura, el primer día, lo primero que hice fue anunciar un contrato con los jóvenes. Y me decían, el Partido Popular es un partido también de mayores. Dije, por supuesto, para los mayores tengo otros planes que también, si queréis, os cuento muy brevemente porque si no, no acabaría. Mi primer contrato es con los jóvenes, porque tenemos que volver a ser una comunidad y un país que atrae el talento, porque los jóvenes con 25 años en Europa lideran sus vidas y aquí con 25 estamos con nuestros padres por mucho tiempo. Luego tenemos que ir a la raíz, a la educación, al empleo, a la educación, a la formación y al empleo. Empleos de muchísima más calidad de lo que estamos teniendo ahora mismo. Y por supuesto, aplicando, que me voy a centrar muy en especial en la vivienda. Porque evidentemente, si tú tienes un sueldo muy bajito de 1.000 euros, 1.200, y es lo que te cuesta prácticamente el alquiler, es imposible que alguien salga de casa pronto. Y yo quiero que la gente salga lo antes posible, porque si tú a los 25 eres un adulto en todas sus variables, antes de los 30 estás teniendo hijos y creando una familia, que en el fondo a todo el mundo le gustaría, pero es que es casi imposible. Entonces voy a pensar la manera, evidentemente, de seguir bajando impuestos para incentivar todo esto. Y estoy pensando también en una región sostenible, porque la Comunidad de Madrid somos 179 municipios. Y en la corona metropolitana hay municipios donde la vivienda también es muchísimo más baja y tenemos el alquiler, y tengo que plantear también cómo revitalizar pueblos, porque en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid hay unos grandes servicios públicos, ambulatorios, transporte y coles. Y tenemos que pensar la manera de también dar oportunidades y que facilitar a la gente, si vive fuera, que tenga un transporte muchísimo más económico y oferta para que le sea rentable también independizarse por esa zona. Llevar el empleo y un internet de absoluta calidad a los municipios de la región. Pero también para el que vive en el centro de Madrid, tengo que buscar la manera de incentivar que la gente ponga en alquiler su vivienda y que le sea rentable hacerlo y no meterse en apuros. Y buscar también que los salarios aumenten, las dos cosas. Para los mayores también tengo muchas cosas. Estoy pensando, porque evidentemente lo que no puede ser es que una persona, su vida pase en un santiamén y de repente te conviertas en un mueble que se va a un parque a echar el día. Y me niego a hacer eso, porque los mayores, hasta el último minuto de nuestras vidas, que seremos nosotros de aquí a nada, mañana mismo, hasta el último momento podemos volver a la universidad. Queremos seguir trabajando muchas veces, no con horarios de 10 horas, pero sí tus horitas al día. Y quiero buscar una comunidad donde todo el mundo tenga proyectos para salir de casa todos los días a hacer cosas, a emprender, a crear. Pero, ya te digo, lo principal, los jóvenes. Y para ellos estoy pensando en un programa muy ambicioso como nunca se había hecho.
Pues de aquí a esas elecciones va a dar tiempo para que usted vuelva por aquí. Así que todavía... No, Carlos Cuesta, pues sabes, ese señor de al lado es el director de informativos y le gusta que los boletines...
Pero sí, está muy rápida.
Ahora.
Está muy rápida, que es un test al que contestó Aguado.
¿Un test al que... con cuántas preguntas?
No, es cortísimo. Y se lo pregunto a Isabel Díaz Ayuso. Hablará con todo... Lo digo tal cual, con las mismas expresiones que utilizó Ignacio Aguado. Es que me parece muy importante saber con quién va a pactar cada uno. ¿Hablará con todos los grupos que obtengan representación?
Pero sí, le he preguntado yo y ha dicho PSOE, no, Errejón, no.
Hablar.
O sea, ¿qué es hablar?
Establecer contacto, establecer una negociación, buscar una vía de entendimiento con todos.
Negociación con Podemos, ¿qué voy a buscar? ¿Con Venezuela Chávez vive la lucha sigue? ¿Qué entendimiento voy a encontrar?
Vale, pues la respuesta de Ignacio Aguado fue sí. ¿Aceptará el voto de todos los partidos, el que sea, para conseguir gobernar?
Es que eso no puede ocurrir. En la vida, afortunadamente, nadie puede entender ni que Podemos ni el PSOE me vaya a votar.
Pero si dependiese, por ejemplo, del voto de Podemos, porque evidentemente...
Que no.
Vale, pues la respuesta de Ignacio Aguado fue sí. Veces. Y luego la tercera afirmación está absolutamente contestada porque fue: no gobernaré con los extremos. Desde mi punto de vista no hay más que un extremo. En España no hay extremos.
Yo desde luego así lo veo, y yo creo que con Podemos, de verdad, que salvo la y adiós, no tengo absolutamente nada más que ver, ni quiero, y además creo sinceramente que es el cáncer de las instituciones y que son los enemigos siempre de lo peor en cada comunidad autónoma y en cada problema. Ya donde hay un problema de independentismo, de terrorismo, de comunismo, Podemos está ahí en medio. ¿Qué voy a entenderme con ellos?
¿Te vale como respuesta de test?
Sí.
Correcto. Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Le parece que quedemos ya, por lo menos aunque sea una vez antes de esas elecciones,
y más, dime qué más,
para concretar esas medidas, para que, claro, nos vaya usted diciendo, bueno, pues estudié esto, planifiqué esto y mis medidas para que los oyentes de Es la Tarde luego puedan elegir son estas, estas y
por
estas?
Por supuesto, me encantaría.
¿Pero cuándo vais a quedar? ¿Antes o después de la próxima entrevista de Mamen Mendizábal a Isabel Díaz Ayuso?
Perdona, Mamen Mendizábal es amiga de los dos, no la metas en
Sororidad ha sido eso. ¿Cómo han apoyado las mujeres periodistas en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso?
A las noticias de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Tofiño, buenas tardes de nuevo.
Hola, Iter, buenas tardes.
El régimen chavista intenta reaccionar, atención, contra el presidente legítimo de Venezuela, contra el señor Guaidó, utilizando las instituciones a su favor. La Fiscalía de Venezuela, última hora, abre una investigación contra Guaidó.
Investigación preliminar. Además de abrir ese proceso por haberse proclamado presidente de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab ha solicitado una serie de medidas cautelares.
La prohibición de su salida del país, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles, el bloqueo de sus cuentas, desarrollar una investigación, seguir recabando la suficiente y total elementos de convicción que permitan, por supuesto, detener este acto que, a partir del día 22 de enero, han dañado la paz de la República.
Pese a que el fiscal del régimen chavista le acusa de haber suscitado hechos violentos y de ser el origen, dice, de delitos graves, no ha ordenado su detención, el propio Guaidó contesta: esta maniobra va a seguir adelante.
No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así. De nuestra parte, muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuesta al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. Por eso estamos preocupados en este momento por una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo.
Al hilo de este asunto, a esta hora precisamente está previsto que comience la intervención de Pedro Sánchez ante la Internacional Socialista en República Dominicana. El grupo de los partidos socialistas de todo el mundo va a lanzar un manifiesto de reconocimiento y de apoyo a Guaidó, que forma parte de este mismo grupo. Sánchez además se verá en este encuentro con representantes de la oposición venezolana, aunque el gobierno de España sigue todavía sin reconocer al nuevo presidente de manera oficial. Todo esto mientras el Ayuntamiento de Madrid está debatiendo justo hasta ahora diversas mociones presentadas por PP y por Ciudadanos para obligar al resto de grupos a pronunciarse sobre esa situación en Venezuela y la posición del gobierno español. PSOE y ahora Madrid Podemos han incluido además otras mociones de urgencia. Mientras, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado aquí en Es la Tarde de Dieter en Es Radio en una extensa entrevista centrada en su programa de gobierno. Niega pactos con PSOE y Podemos, nunca con Errejón, ha dicho, y está dispuesta a entenderse tanto con Ciudadanos como con Vox.
Aquí se va a dirimir dos modelos de comunidad y de ciudad. La nuestra, en nuestro modelo, que es el de defender la libertad por encima de todo, libertad para emprender, libertad para elegir el tipo de educación, el tipo de sanidad, los impuestos, para liderar tu vida, como tú consideres. Y lo siempre establecido por la izquierda, que no conoce Madrid y que piensa que alentando este tipo de protestas y politizándolo todo van a conseguir algo. Y creo que quien secuestre la voluntad de los madrileños, quien nos diga cómo hemos de salir de un recinto, qué actos tenemos que hacer o cómo tenemos que conducir nuestras vidas, no conoce Madrid y desde luego no va a gobernarla.
Más asuntos en sucesos. Una chica de 18 años ha sido detenida en Ibiza por matar a puñaladas a un hombre de 31. La Guardia Civil sospecha que existía una relación entre ambos, aunque aún no ha confirmado si eran pareja. Los agentes afirman que la discusión se ha iniciado después de que ella haya pinchado la rueda de su vehículo. La noticia deportiva de la jornada, el cambio en el banquillo del Villarreal, vuelve el entrenador al que despidieron hace menos de dos meses, Dani Blanco.
Se trata de Javi Calleja, destituido el 10 de diciembre, que vuelve al equipo tras el cese de Luis García Plaza. Lo ha confirmado hace media hora el propio presidente Fernando Roch.
Todo lo que he tomado, la decisión mía que he tomado, es retomar el técnico que tuvimos al principio, que se llama Javier Calleja, que es el técnico que se hará responsable de la plantilla a partir de mañana.
Hoy vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla a partir de las 9:30, Valencia-Getafe con 1-0 para el Getafe en la ida.
Y un último asunto, la península está ya bajo los efectos de Gabriel, la primera ciclogénesis explosiva de este año, está dejando ya vientos superiores a 100 kilómetros hora, fuerte oleaje también especialmente en el norte, aunque las alertas se extienden por Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Mañana lloverá en prácticamente toda España. Con esta situación, un repaso hasta ahora a la situación de nuestras carreteras. Centro de pantallas DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora complicada la entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y de salida densa la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid. Además, precaución porque a esta hora queda restringido el paso a camiones y articulados en la M601 entre Navacerrada y Cercedilla debido a la nieve. En Barcelona lo peor a esta hora en la AP7 a la altura de Barberá del Vallés en sentido Girona, y en Toledo seguimos muy pendientes de un accidente en la A4 a la altura de Ocaña que genera retenciones importantes en sentido Córdoba. También en Castellón, un alcance en la A23 dificulta el paso en las Barracas en sentido Sagunto.
Gracias, Patricia. Esto es todo por nuestra parte. Más información aquí en la sintonía de radio a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es la tarde de Dito con Dieter Brandau. Es Radio.
Seis y once minutos de la tarde, 5:11 en Canarias. Seguimos aquí con Mario Noya, con Carlos Cuesta, con Juan Pablo Polvorinos y espero que con usted que nos está escuchando, porque tenemos muchas noticias que están ocurriendo en este momento y muchas de ellas están rotando en torno a lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, la noticia de apertura ahora mismo de libertaddigital.com nos dice: la ONU confirma más de 40 asesinados por el régimen chavista en la última semana. Para no haber muertos así muchos, como decía el embajador, en el Ayuntamiento de Madrid dos mociones de urgencia, una del PSOE y otra de Podemos, con el tema de Venezuela, nos lo va a explicar Sara Becerro, para tratar de compensar el debate que se iba a abrir sobre este asunto. Y me tengo que volver, Juan Pablo, a la República Dominicana, porque Ketty nos pide paso. Señora Garat, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esther. Bueno, pues os contamos en estos momentos al pie de la puerta, o al otro lado de la puerta, en la cual se reúne Pedro Sánchez con los miembros de la oposición venezolana, justo antes de que comience la clausura de esta internacional socialista, lo que nos cuentan fuentes del gobierno y lo que nos ha dicho el presidente, que no ha dicho prácticamente gran cosa, simplemente que viene a escuchar a la oposición venezolana. Nos dicen fuentes, además del Ejecutivo, que esta reunión ha sido solicitada precisamente por esos tres miembros de la oposición venezolana, dos de los cuatro partidos que están representados aquí en la Internacional Socialista, que la posición española ya está fijada, que lo hizo el presidente del gobierno Sánchez el pasado sábado, y que básicamente consiste en que se le da un ultimátum de 8 días a Maduro y que tras ese ultimátum se reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y lo que nos cuentan también fuentes presenciales a ese encuentro que se está produciendo en estos mismos momentos, Dieter, es que los tres miembros de la oposición venezolana que se están reuniendo con Pedro Sánchez le han transmitido, uno, que lo que ha cambiado respecto a hace dos años es que Maduro ahora tiene voluntad de negociar ante la oferta que ha hecho la oposición de una ley de amnistía, de la posibilidad de que se retire ese recurso ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Y dos, que no tenemos armas, es textual de una de las personas con las que está hablando en estos momentos Pedro Sánchez, uno de los tres, no sabemos identificar cuál es. Dice: no tenemos armas ni intención de ser violentos, lo único que queremos es un arreglo pacífico. Es textual de lo que me están transmitiendo en esta reunión a Pedro Sánchez, Carlos Valero, diputado nacional de la Asamblea por un tiempo nuevo, Mauricio Poller y Paula María, de Acción Democrática, como decimos, dos de los tres partidos de la oposición venezolana que están representados en esta internacional socialista que va a ser clausurada en breve momento, porque acabamos de ver ahora mismo cómo...
¿Qué tipo es? Pues rápidamente te cuento, porque es noticia de última hora, que no sé si ha llegado hasta donde estáis vosotros, que fíjate qué ganas tiene de negociar Nicolás Maduro. La Fiscalía venezolana pide que se prohíba a Guaidó salir del país y congelar sus cuentas y le abre una investigación preliminar. Lo digo porque es noticia de última hora.
Hemos preguntado al presidente del gobierno, Peter, sobre este asunto. No ha querido responder en ningún momento a esa pregunta, ese movimiento de la Fiscalía. De momento, a la espera de lo que tenga que decir Pedro Sánchez en el plenario, acaba de entrar y las primeras palabras nos cuentan fuentes cercanas, fuentes de su entorno, dice, serán precisamente sobre Venezuela. Al término de ese acto, el camino al Palacio Nacional a reunirse con Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana, que también, como la mayoría de los miembros de esa internacional socialista, que así lo han plasmado en un documento por escrito, apoyan, reconocen a Juan Guaidó mientras se mantiene el silencio del Ejecutivo del Gobierno de España.
Primicias, Gara, tenés la tarde de radio, aunque esté en el Caribe. Gracias, Ketty.
Gracias, un abrazo.
Ojo cómo se están acelerando los acontecimientos sobre este asunto, Carlos.
No, ojo y ojo a lo que está ocurriendo en estos momentos, precisamente procedente de la narcodictadura de Maduro. Nosotros publicábamos una noticia de unos datos que dejó en diciembre, pasaron bastante desapercibidos. Miguel Ángel Martín, el que es el presidente del Tribunal Supremo, legítimo, y presidente del Tribunal Supremo, que ha tenido que exiliarse, entre otras cosas porque se le personaron en casa una serie de elementos con unos Kalashnikov, y entre otras personas de las que apuntaron en la cabeza era a sus hijos. Cosa que normalmente pues te lleva a pensar que a lo mejor aquello es una dictadura y va a estar más a salvo tu familia fuera de allí, ¿no? Y entre la información que se ha dejado es la de que parte del dinero de la narcodictadura está viniendo a España. Entonces, cuidado con los condicionantes que empieza a dejar este tipo de cuestiones. Es decir, esta gente ha utilizado el dinero para hacer una implantación y un arraigo político, alterando por completo la soberanía democrática de cada país, es decir, introduciendo elementos extranjeros dictatoriales. Eso aquí en España ha ocurrido. El que no quiera ver hacia qué partido, pues bueno, que se regule las gafas o que se quite las plataformas de madera de las gafas. Y eso ha supuesto un condicionante en nuestra política, y lo está suponiendo. No es el único país europeo en el cual está suponiendo este condicionante. Y estas cuestiones están teniendo una repercusión en la política de la Unión Europea. Y la Unión Europea sigue en estos momentos sin reconocer a un presidente que es absolutamente legítimo, según la Constitución venezolana, absolutamente legítimo según la situación dictatorial en la que ha entrado el país, absolutamente legítimo por criterios morales, porque lo importante es, en estos momentos, interrumpir la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela, y la Unión Europea y Pedro Sánchez en cabeza están haciendo no el ridículo, sino una auténtica maldad con esta historia. Entonces, cuidado, porque nos estamos situando en una posición muy peligrosa y ya veremos cuáles son las repercusiones en el futuro.
Pues, pero en el futuro muy inmediato.
Muy cercano,
Mario.
Sí.
Es un papelón tremendo, ¿no? Cristina Losada lo ha contado muy bien, ¿no? Están diciendo ustedes que Maduro es un tirano con los votos y con las botas, que diría Felipe González. Nunca, nunca ha sido presidente legítimo de Venezuela. Nunca, nunca. Se ha robado todas las elecciones. Y incluso si tuviera legitimidad de principio, que ya digo que no, la perdió de ejercicio. Es un criminal que está gobernando por el terror. El papelón que está teniendo la Unión Europea es increíble, ¿no? Oiga, usted, gobernante ilegítimo al que no reconocimos en las elecciones porque eran un siniestro pucherazo, ¿le importaría convocar elecciones en 8 días? ¿Limpias? ¿Gracias? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? Estamos hablando, como dice Carlos, cuando se habla de una narcodictadura no es una manera de adornarse en el lenguaje. Es que Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes de Venezuela, es que está buscado por ser el jefe del cártel de los Soles, que es uno de los grupos de narcotráfico más poderosos del planeta. Y eso está... La plana mayor de las Fuerzas Armadas Bolivarianas está metido de ocios en ese siniestro negocio. a los que se están jugando literalmente la vida en Venezuela, a los demócratas venezolanos, hay que ofrecerles algo mucho más que buenas palabras y que un apoyo que al final no es un apoyo, porque como dice Cristina Lozada, ese apoyo que se da a los demócratas venezolanos se traduce en que es un beneficio para el régimen venezolano. Menudo apoyo, no me apoyes tanto. Como decía el otro, Dios mío, no me ayudas tanto, pero no me jodas, por lo menos. Pues es lo que están haciendo y lo que están pidiendo los venezolanos, sobre todo, ¿no? Europa, además, que se pretende presentar siempre como el paradigma del soft power, del poder blando, del poder de la diplomacia, de las maneras, de las ideas, el poder moral, ha hecho el papelón de su vida cuando las democracias hispanoamericanas han marcado el camino. Oye, vamos a quitarnos a este de en medio. Vamos a desconocerlo ya. Vamos a actuar ya. Lo han hecho los países americanos. ¿Y qué hacemos nosotros?
Pues mira, te lo voy a contar Sara Becerro. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal, Inter? Buenas tardes.
Porque es noticia de última hora de algo que no sé si ha pasado ya o está pasando en el Ayuntamiento de la capital de España.
Está pasando en estos momentos. Todavía, de hecho, no han votado, pero sí que se han presentado 4 mociones de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por parte de los 4 grupos políticos, pero eso sí, la única que no ha prosperado ha sido la de Ahora Madrid. La de Ahora Madrid, que pedía que se instara al gobierno de Pedro Sánchez que tomara medidas necesarias para resolver la crisis en Venezuela a través del diálogo facilitado, decía, por la comunidad internacional, no ha prosperado, pero sí lo ha hecho tanto la de PP como Ciudadanos, que pedía al Ayuntamiento de Madrid que instara al gobierno de Pedro Sánchez que reconociera al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, como nuevo presidente de Venezuela, y también la del Partido Socialista, que instaba en el Pleno que apoyara la posición del gobierno de Pedro Sánchez. Estas dos sí que han prosperado en estos momentos. Escuchamos al portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien asegura que desde España tenemos la obligación, dice, de devolver la libertad en este país.
Y Madrid, como capital de la nación, es precisamente quien debe, por fin, permitir a los venezolanos liberarse de esa dictadura que ha mandado al exilio a más de 2,5 millones de personas, que no se come 3 veces al día, por mucho que algunos lo quieran repetir, y que lo único que de verdad están pidiendo es que les devolvamos su libertad y su dignidad. Y desde España tenemos la obligación moral, y desde Madrid, como capital de España aún más, de liderar ese proceso.
Así que, Dieter, en estos mismos momentos están debatiendo estas 3 mociones de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Todavía no se ha votado, pero se estima que en menos de media hora voten estas 3 mociones a ver si salen adelante.
Es decir, que no es que se hayan votado, cuando decimos el más adelante, la de Ahora Madrid ni siquiera se va a votar.
Eso es, ha habido un primer contacto con estas mociones en las que se ha votado si prosperaban.
Correcto.
Y la única que no ha prosperado en el Pleno ha sido la de Ahora Madrid, pero sí las otras 3, y ahora votarán si se cumplen esas mociones de urgencia para instar al gobierno de Pedro Sánchez.
Claro. Porque PP y Ciudadanos no tienen la mayoría suficiente como para que salgan adelante y le piden al presidente Sánchez que reconozca ya al presidente Guaidó.
Eso es.
Y alguien del PSOE, porque claro, ahora Madrid no están por la labor. Alguien del PSOE tendría que ser el que votara a favor.
Eso es, pero bueno, también tiene truco porque están pidiendo que se voten por puntos estas mociones, así que puede que algunas cosas salgan adelante y otras no.
Correcto. Muchas gracias, Sara, por esa información en directo.
De Venezuela está hablando precisamente el presidente del gobierno en la República Dominicana, en Santo Domingo, y acabo de coger el sonido, está hablando de tiranías y de balas.
Tanto, siempre estaremos con ellos. Y los nicaragüenses tienen también que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Nuestra misma fraternidad con sus esperanzas de democracia y de libertad para Nicaragua. No hay socialismo sin libertad. No se protege al pueblo de sí mismo, se le protege dejando que se exprese en libertad. La libertad y también la igualdad. La libertad y la igualdad siguen siendo nuestras señas de identidad y lo van a ser siempre. Nunca una sin la otra, nunca antes una que la otra. La extrema izquierda se empeña en la igualdad a toda costa, aunque haya que sacrificar la libertad para poder lograr esa igualdad. Y la derecha neoliberal se empeña en la libertad a toda costa, aunque eso obliga a crear sociedades absurdamente desiguales como las que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro planeta. ¿Y cuál es el resultado? Que ni los primeros consiguen la igualdad ni los segundos consiguen la libertad, salvo para ellos mismos. Libertad e igualdad son socialismo y no son negociables. Amigos y amigas, para un socialista español venir a Latinoamérica es siempre algo muy especial. Y en particular venir a la República Dominicana. Nos unen muchas cosas, muchos vínculos comerciales, históricos, culturales, pero sobre todo nos unen afectos. Y no quiero que esto sea una declaración retórica, sino una confesión verdadera de afecto. José Martí decía que todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Y mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, celebra este año nada más y nada menos que 140 años de historia. Y lo celebra desde el gobierno. Hace menos de un año algunos decían...
Señor Pedro Sánchez, ahí le tienen con su discurso en la Internacional Socialista. Que es curioso porque a la Internacional Socialista pertenece el partido de Leopoldo López, al que ha traicionado el PSOE de Zapatero. Y eso de que no hay socialismo sin igualdad, se puede leer los libros de historia. Porque a lo mejor no hay el socialismo que dice en este momento defender Pedro Sánchez. Pero lo normal es que ese socialismo, lo hemos estado viendo, tienen ustedes muchos libros de historia, al final no lleve a la igualdad, pero la libertad a toda costa es malo. Hombre, pues yo pensaba que la libertad a toda costa debía ser bueno. Pero bueno, le ha quedado la frase bien apañada de marketing, la extrema izquierda con la que yo entiendo que además está habilitado para hablar Pedro Sánchez, porque él nunca pactaría para ser presidente del gobierno y estar en la República Dominicana.
O sea, lo primero que él está pactando, y es que últimamente tengo problemas para entender a este señor, o sea, él está pactando con un partido cuya cúpula ha sido financiada directamente por la narcodictadura. Entonces, si quiere nos explica exactamente cuál es la igualdad, ¿sabes? Entre el comercio de la coca, el comercio de la heroína, no sé. Es que yo no llego a entender muy bien a qué igualdad se refiere. Luego, si vamos a hablar en términos de socialismo, casi sería mejor no mirar el único punto en el que ha conseguido igualar a las sociedades, el socialismo comunismo, que es en la pobreza, es en lo único en lo que ha conseguido igualar a la gente. Si vamos a hablar de cómo está la situación de igual en estos momentos en Venezuela, pues yo pensaba que se iba a referir a eso, este señor, el escapista del discurso. ¿Cuál es la igualdad entre quien tiene un narco ejército mezclado con una narcodictadura y un pueblo que recibe balazos? O sea, ¿me lo puede explicar el lumbreras del señor Sánchez? Exactamente, ¿cuál es la igualdad entre que tú tengas 340 presos políticos como poco? Y estoy cogiendo datos auspiciados por las ONGs que tanto le gustan a él. Si nos vamos a los datos del exilio, esto se dispara. Pero incluso con esos datos, ¿cuál es la igualdad de estar dentro de la prisión y estar fuera? ¿Cuál es la igualdad en que te apunten con un Kalashnikov a tus hijos y seas el que lleva el Kalashnikov? ¿Cuál es la igualdad entre llevar las tanquetas y disparar a los manifestantes y ser el que recibe los balazos? O sea, ¿me lo quiere explicar el lumbrera Sánchez? O sea, ¿exactamente dónde ve él la igualdad? ¿Y la libertad? La libertad sin igualdad y la igualdad sin libertad. ¿Él ve libertad en un pueblo que no puede ni comer? El pueblo con las mayores reservas petrolíferas de todo el mundo, de todo el mundo. Un país mucho más rico que España, mucho más rico que Francia, mucho más rico que Alemania. Están en estos momentos pasando hambre. ¿Es hambre libre? ¿La han elegido libremente? ¿O es que va a darles también un paseillo como a su perra por Moncloa? Socialismo, a ver si comen algo de lo que caiga.
Socialismo o muerte, decía el clásico en Venezuela. Juan
sí,
Pablo.
Sí, escogieron las dos, sí.
Debe estar escuchando Juan Guaidó el discurso de Pedro Sánchez, o tal vez no. Pero Juan Guaidó pertenece a la Internacional Socialista. Y entre un apoyo explícito al presidente de Venezuela o esperar sentado a ver qué dicen y qué tiene que decir él sobre el apoyo que le tenga que dar a Juan Guaidó, pues Pedro Sánchez ha decidido lo segundo. Es un oxímoron, es una contradicción. Pedirle a un tirano elecciones libres. Si tú lo que estás haciendo es reconocerle la legitimidad a Nicolás Maduro para convocar unas elecciones, le estás reconociendo la legitimidad que le estás negando a Juan Guaidó. Es así de sencillo. No hay muchas más explicaciones ni hay que dar muchas más vueltas en esto. Y luego hay algo que yo creo que va a suceder, que ya está sucediendo en Venezuela y que me parece importante. Yo creo que todo depende efectivamente de lo que diga el ejército. Mañana hay manifestaciones en toda Venezuela, para presionar al ejército y que se retire del lado de Nicolás Maduro y se ponga del lado del pueblo. Si bien es cierto que los altos mandos del ejército venezolano están del lado de Nicolás Maduro, los que están inmediatamente por debajo tienen serias dudas. Y yo creo que por ahí se puede abrir un camino a la esperanza o se puede abrir una cuña para que, en última instancia, Nicolás Maduro se echa a un lado. Él no lo va a hacer voluntariamente, lo sabemos todos, está claro, y antes veremos muchas cosas horribles en Venezuela, cosas que ya están sucediendo. Y yo, Dieter, como me duele especialmente, como me molesta especialmente, como católico, escucho muchas veces lo que dice el Papa Francisco, el Santo Padre. Y la verdad es que ahora mismo están celebrando la Jornada Mundial de la Juventud y no puedo evitar ver con pesar y recibir con pesar muchas de sus palabras, porque decir que él teme un derramamiento de sangre en Venezuela, cuando estamos hablando de un país Los últimos datos de la ONU hablan de 40 muertos, pero es que estamos...
40 muertos desde...
Sí, 40 muertos la última, sí. desde que ha pasado lo que ha pasado, la proclamación de Guaidó. Pero estamos hablando de una de las naciones más violentas, si no la nación más violenta del mundo. Si lo que le preocupa al Papa Francisco es que haya un derramamiento de sangre, pues yo creo que en los últimos 5 años ha habido unos 170.000 muertos, que deben ser por 5, pues algo como así, como 800.000 litros de sangre que ya se han derramado en este país. Yo insisto, creo que el Papa se pierde en este sentido en la equidistancia, y lo digo particularmente porque me duele y me molesta especialmente porque el pueblo venezolano y la jerarquía eclesiástica en Venezuela es enormemente crítica con Nicolás Maduro, y esa es una crítica que no se ve suplantada desde los inmediatamente que tienen encima.
Es peor lo del Papa, es peor, porque el mismo Papa que se gusta cuando va a Estados Unidos y les da lecciones morales, calla cuando hay un país donde se está sufriendo un régimen tan devastador como el bolivariano. Eso es indecente. No puedes, lo haga quien lo haga, no puedes ir de chulo, ir de corajudo, ir de duro, cuando sabes que no te va a pasar nada, y en los momentos en los que se te necesita que seas duro, firme, etcétera, recules, o en situaciones en las que sabes que te puede pasar algo, recules o juegues a la moderación. Eso no se puede hacer. El discurso de Pedro Sánchez es repulsivo, porque está haciendo retórica. Están matando a la gente y él está haciendo retórica. Retórica especialmente infame. Que un tipo que está en el poder, de la mano de la extrema izquierda, de golpistas, de supremacistas y de los palafreneros de los terroristas, se meta el discurso que se ha metido ahí, es para decirle, mírate al espejo de una vez, a ver si puedes reaccionar, Pedro Sánchez, que eres una maldición para España. Pero cuando se pone a hacer ya las equiparaciones, la extrema izquierda, el neoliberalismo, pero tú no tienes decencia. Nunca, nunca, ni siquiera cuando te toca dar un discurso institucional, no puedes jugar a ser decente, jugar, porque tú tienes que jugar. Usted no es decente, ¿se acuerdan de esa frase? Dieter, ¿te acuerdas de esa frase o no?
Debate.
Usted no es decente.
Debate con Mariano Rajoy.
Dice a Rajoy, así, sobrao. ¿Y tú qué eres? Que estás haciendo retórica cuando están asesinando a la gente en Venezuela. Y estás haciendo retórica. ¿Tú qué eres? Y cuando haces ese tipo de comparaciones entre el neoliberalismo... ¿Dónde existe? ¿Dónde existe eso? El neoliberalismo de no sé qué y la extrema izquierda realmente existente. La que te mantiene en el poder.
Entonces, puede aprovechar que ha estado en República Dominicana, donde está lanzando el mensaje. Lo digo porque la información que está depositando en determinadas sedes el presidente del Tribunal Supremo venezolano en el exilio apuntan a que determinadas operaciones se hacían triangular a través de República Dominicana. O sea, que puede preguntar a ver exactamente a través de qué red de empresas estaba saliendo el dinero robado de Venezuela, de los contratos petrolíferos, y cómo se hacía circular a través de este país.
Vamos a volver a conectar con República Dominicana. Ahora nos llama Ketty Garat porque tenemos titular. Es mandar a Ketty a un sitio y que lo revolucione todo. O sea, estos se creían que tenían la revolución bolivariana hasta que llegó Ketty.
Pues por eso ha ido.
Claro. Correcto. No, si aquí no hacemos gasto, hacemos inversión.
Claro, eso sí.
Juan Pablo. Y vamos a también estar pendientes y actualizar los datos que nos llegan desde Venezuela. Porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo la oposición venezolana ha hecho las cosas más con la cabeza que con el corazón.
Sí.
Y están dando pasos muy medidos, con un diseño de una hoja de ruta, aunque quede un poco pedante el recurso de lo de la hoja de ruta, pero los pasos de primero hacemos esto, sí, luego vamos por la presión internacional, ahora vamos a ir a la base de la militancia, mañana volvemos a salir a la calle.
Y viene atrás esta operación, no todo el
generalato está apoyando a Nicolás Maduro. Esto es como en todos. Los más duros, los más sanguinarios, son los que van a marcar el paso a los demás. Pero tú saca a la calle a los militares y encuéntrate a María Corina Machado.
Ya, pero ¿quiénes son los dos líderes internacionales más criticados en estos momentos por la izquierda? Donald Trump, uno de ellos.
Y Bolsonaro.
Sí. Vale, eso es exactamente lo que ha cambiado. O sea, la estrategia de Maduro y de la narcodictadura era desestabilizarles de dentro, y eso es muy fácil. Cuando tú eres una dictadura, tú tienes los fusiles, tú tienes todo lo que quieras, tienes 80.000 agentes entrenados exclusivamente para destrozar a la oposición, desde dentro los puedes machacar.
Un segundo,
pero el apoyo exterior les ha fallado.
Que tengo que hacer pausa porque se nos acumulan las conexiones, la publicidad, y Ketty me ha pedido un minutito para conseguir el corte. Atención al corte de sonido que nos va a enviar. Antes, estáis hablando de unas cosas y yo me acuerdo de Securitas Direct.
Sí, da igual la casa o el barrio en el que vivas, porque por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección a la de los tuyos con miles de expertos en seguridad las 24 horas del día. No lo pienses más. Ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo todo con Securitas Direct, y contratar esta alarma es facilísimo. Llamando un número de teléfono que es gratuito, 900-130-900, 900-130-900, o calcula online en securitasdirect.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Antes de irme a República Dominicana, Aegon Nieves.
Aegon, si quieres un gran seguro de salud para toda la familia, no lo pienses más, confía en Aegon. Ya sabes que son expertos en cuidar de las personas y tienen el seguro de salud más completo. Más de 50.000 especialistas y los mejores centros médicos. Para contratarlo, un número de teléfono 900-177-177, 900-177-177, desde 39,95 euros al mes. Recuerda, 900-177-177.
Ketty Garat, buenas tardes de nuevo. ¿Qué hora es allí en República Dominicana, Ketty?
Pues la verdad es que en estos momentos me pillas que estoy un poco desorientada.
Esto es lo que es trabajar sin reloj, así me gusta, Garat.
Calendario.
Eso es.
Sé decirte que es por la mañana, en torno a la 1:30 de la tarde, 2:45, yo creo que deben de ser, porque a la 1 estaba previsto que se iniciara esta clausura de la Internacional Socialista por parte de Pedro Sánchez, justo después de participar en esta reunión con los disidentes, con la oposición venezolana, que de decirte ya ha concluido también la intervención, la clausura de Pedro Sánchez, con pocas referencias a Venezuela, simplemente en contra de los tiranos que disparan contra su pueblo, es lo que ha dicho Pedro Sánchez.
Pero citando textualmente a Venezuela, Ketty.
Sí, citando también a Venezuela, pero sobre todo, Dieter, decirte, en medio de un caos en estos momentos de caravana, porque nos meten directamente en la caravana presidencial que nos va a llevar al Palacio Nacional para la reunión con Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana. Lo relevante en estos momentos, el titular a esta hora, es la palabra que le ha dado Pedro Sánchez a la oposición venezolana, a Carlos Valero, de Un Tiempo Nuevo, uno de los partidos representados en la Internacional Socialista. Palabra dada a la oposición venezolana de que va a reconocer a Juan Guaidó cuando expire el plazo de 8 días que había anunciado Pedro Sánchez el pasado sábado. Lo escuchamos a Carlos Valero, que acabamos de hablar con él en esta reunión del Consejo Mundial de la Internacional Socialista.
Nosotros respetamos las decisiones de España y de Europa, pero lo que el presidente Sánchez expresó, bueno, tiene que decirlo, pero lo más probable es que eso se cumpla. Digamos, la palabra del presidente Sánchez con relación al plazo nos la ratificó, y eso está ocurriendo.
Bueno, pues palabra dada es lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta reunión con estos tres representantes de la oposición venezolana, dos de los cuatro partidos representados en esta Internacional Socialista. Compromiso firme de que cuando expire el plazo el próximo domingo se reconocerá a la figura de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Recordarte, Dieter, también que la Internacional Socialista se ha aprobado la resolución de Venezuela contundente, pues reconociendo en la misma línea la figura de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, y reconociendo también que Nicolás Maduro no ocupa en estos momentos, no ostenta la presidencia legítima de Venezuela.
No te pierdas en la caravana, Ketty. Gracias por tu trabajo.
Estamos a punto de marcharnos.
Pues mira, hemos aprovechado hasta el último minuto.
Las 2:40, por cierto, allí.
Sí, la 1:42.
Que dentro de poco le
gracias
toca comer.
Por ubicarme.
Que lo sepa.
Correcto, correcto. Recuerda que en breve estás en México. Ojo a lo que nos decía Ketty Grat, esa declaración que le ha sacado de la oposición, a lo que se limita Pedro Sánchez en esa reunión, es decirle, cuando pase el plazo, yo reconoceré a Guaidó, pero yo empiezo a ver que se debe tener ya información buena de que lo de Venezuela es imparable y hay un viraje radical del gobierno de España. No se puede pasar de el juego en el alambre de Josep Borrell el pasado viernes para decir una cosa y la contraria, hablar hoy, ¿cómo ha dicho Pedro Sánchez de Nicolás Maduro, Nieves?
Hablar del tirano. No se puede ser socialista, ese es un tirano cuando se responde a las ansias de libertad de un pueblo con balas.
A ver, porque ese señor está siendo protegido por pocos partidos en el mundo, pero uno de ellos es el socio de gobierno de Pedro Sánchez. ¿Se puede ser presidente de un gobierno teniendo como socios a los que defienden a un tirano que responde a su pueblo con balas? Porque Errejón no está, dice, yo paso palabra. Pero los otros siguen ahí y han dicho que los golpistas son los que reciben las balas, según Pedro Sánchez. ¿Se puede ser presidente, Carlos Cuesta, de un país como España teniendo como socio a los que dicen que los que reciben las balas son los golpistas?
No se debería, pero tampoco se debería ser presidente si no tienes ganas de liderar nada. Es decir, este señor tiene ganas de estar en el sillón. Y este señor debería haber tenido una actitud. Vamos a ver, ninguno de los países de Europa tiene las relaciones con Venezuela, por motivos absolutamente obvios, que tiene España. España tendría que haber tenido un liderazgo en el respeto y en la defensa de los derechos humanos de esta gente. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Lo que tú estás mencionando, Dieter, en estos momentos, ponerse detrás. ¿Y qué es lo que está cambiando? Bueno, pues lo que está cambiando es toda la estrategia internacional. Entonces está,
pero ¿no te huele a ti a cambio rápidamente de posición para que luego yo diga, hay que ver el PP y Ciudadanos, no ponerse del lado de los demócratas venezolanos, no apoyar a Guaidó como hice yo desde el primer momento?
Claro,
es que a mí me suena a reescribir la historia, ¿eh?
A ver, realmente, y en las deliberaciones que se hicieron en la Unión Europea, ha habido países que luego no han hecho explícito su respaldo, pero que se posicionaron a favor de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo. Y estoy pensando, por ejemplo, en Francia y en Italia. Es decir, la postura de retraso con respecto a la defensa de derechos por parte de España ha sido muy llamativa y solamente tiene un condicionante que lo pueda explicar, que es su alianza con Podemos. Pero, vamos a ver, en el momento en el que tú sabes que al final la estrategia de la OEA pasa por donde pasa y que la OEA tiene dentro en estos momentos a determinados socios, incluido Bolsonaro, que ha dado ya apoyo incluso a una intervención militar, a Donald Trump, que no lo ha descartado, se le ha preguntado expresamente y ha dicho tomaremos las medidas que sean necesarias. Cuando tú das cuenta de que todo el bloque americano va a acabar respaldando la legitimación y la legitimidad de Juan Guaidó, cuando te das cuenta de que dentro de Europa se están virando incluso países que podrían ser más dudosos y que no tienen los lazos que tiene España, evidentemente vas a quedar como cagancho en Almagro. Y el resultado, que es lo único que le importa a Pedro Sánchez, que es el resultado electoral y su imagen, se va a ver más bombardeada por haber sido el último dentro de la Unión Europea que por el hecho de intentar mantener una alianza que además en el fondo él ya sabe que es una alianza traidora.
No es solo por Podemos, o Zapatero está en Podemos.
Bueno, Zapatero, te recuerdo que cuando empezó estas negociaciones no estaba Podemos y Sánchez.
Por eso digo.
Porque alguien llamado Dastis.
Bueno, eso lo dejo.
Que
eso por supuesto.
Apoyo, ¿eh? Zapatero está ahora. ¿Cuánto tiempo llevamos sin escuchar a Zapatero?
Pues lo mismo que a Errejón. Estos son así todos. Sobrecogedores. Son personas sobrecogedoras. La verdad. Esto sobrecoge, escucharlo todo. Pero. Digo. No es tan fácil. No sé. Escaparán cosas, no es solo porque Podemos esté brindando apoyo.
No, pero Pedro Sánchez es un relativista absoluto.
Sí,
Mario.
Sí, pero no es solo.
O sea, Pedro Sánchez
falta
lo que,
alguna
lo que
cosa
le interese,
más.
Que es lo peor.
A mí lo que me llama la atención es que Pedro Sánchez se mantiene a la espera de no sé exactamente qué, porque no sé qué espera de Nicolás Maduro, pero está asistiendo hoy a un foro que es la Internacional Socialista, donde se está reconociendo a Juan Guaidó. Y me imagino, no sé, o sea, él paseará por ahí tranquilo, sabiendo que es el presidente del gobierno de España, que es el país en Europa al que todo el mundo, y en América, al que todo el mundo mira cuando tiene lugar un acontecimiento de esta magnitud. Y él
está a la espera de que Nicolás Maduro dé un paso? ¿Se puede esperar a que Nicolás Maduro dé un paso y otorgarle esa legitimidad? Yo no sé, o sea, me pregunto cómo estarán mirando hoy a Pedro Sánchez allí. Y si él, y si no luego, tendrá ningún tipo de resquemor por dentro.
Y luego, dice Dieter, ha habido un cambio fuerte. Luego hay otra, hay que abrir siempre el plano. Y los intereses geoestratégicos que están en juego en Venezuela son tremendos. En Libertad Digital hemos publicado un artículo de Marcel Gascón, que es... el oro de Moscú tiene ahora una secuela en el oro de Caracas, que están extrayendo Turquía. Con, bueno, y hay un eje de países: Turquía, Irán, Rusia,
China
y Venezuela, que, ojo, entonces
Cuba.
Se están viendo muchos movimientos. El otro día también lo contaba Marcel, creo, en uno de sus textos. Alguien identificó un vuelo de una nave, de un avión privado, que de un millonario turco ha llegado a Erdogan, pasa por Rusia, está en Venezuela unas horas y sale de allí. Bueno, vamos a ver qué sucede ahí.
El problema para Pedro Sánchez, Mario, es que tú no puedes hablar de extremistas, de racistas,
pero aparte,
de Le Penes, claro, y estar al mismo tiempo yéndote con Torra, porque la gente dice, no puede ser. Y tú no puedes llegar el último a esto, decir que, madre mía, claro, qué vergüenza. Esto es sí, que la extrema izquierda, y la gente te dice, pero que extrema izquierda, pero si, además, si son sus socios.
Pero si además está sucediendo esto otro, Dieter, que es Estados Unidos diciendo, oye... que os dejéis de broma, que es que están desvalijando Venezuela, están sacando todas sus reservas de oro y se las están llevando a Turquía, y creemos que están acabando parte de ellas en Irán, que tiene unas sanciones económicas fortísimas que estoy imponiendo yo. ¿Qué hacéis?
Darles 8 días, claro, es darles tiempo para desvalijar Venezuela. Noticia.
Y darte tiempo a ti para tener una disculpa, para que se te adelante el posicionamiento de la Unión Europea. O sea, lo que necesitas es un parapeto.
Atención, noticia de última hora desde Venezuela. Nieves.
Sí, hay una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional y ya se ha aprobado. Juan Guaidó había solicitado formalmente la autorización de la Asamblea para designar a los legítimos representantes diplomáticos de los venezolanos en distintos países. Bueno, pues ya se han aprobado por unanimidad, repito, en esa sesión ordinaria de la Asamblea, la designación de nuevos representantes diplomáticos de Venezuela en Argentina, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y en el Grupo de Lima. Esos son los países, representantes diplomáticos de Venezuela en esos países.
Paso a paso firme. Primero vamos con somos los que según la Constitución nos toca. Rápidamente hay una serie de países que te dan la aprobación. Presión internacional. Presión desde la democracia venezolana.
Esto lo tienen que tratar en los desayunos de Televisión Española, porque lo llevaron al embajador de Maduro. Esto lo van a tratar mañana en la televisión de todos, lo van a hacer. Dieter, no te pongas nervioso.
Simplemente por recordar el famoso viaje, porque al final aquí vamos por imágenes que nos van desvelando lo que hacen estos dictadores. El famoso viaje en el que se fueron fletado por Venezuela y en el que se llevó a determinados políticos y al padre de una persona, de un miembro de ETA. En ese viaje
el que iba una de la CUP,
Ana Gabriel. Efectivamente, iba Ana Gabriel, la Suiza. La CUP. Lo digo porque cuidado con la penetración, porque no ha sido exclusivamente Podemos. Es decir, cuando tú hablas con la gente de Venezuela, los que han estado siempre en la disidencia y la oposición democrática, nunca se refieren a Podemos exclusivamente. Hablan de Podemos y hablan de Monedero e Iglesias y de las veces que los vieron allá. Pero siempre dicen los partidos de extrema izquierda. En ese vuelo viajaba Ana Gabriel, la CUP. La CUP es un elemento totalmente determinante para lo que pueda ocurrir en Cataluña. Y lo de Cataluña le importa a Pedro Sánchez porque está en pactos con Quintorra, ¿vale? Y le puede desestabilizar aquello. Él tiene los votos también aquí y está gobernando con los votos de H. Bildu. Bueno, pues una de las personas que viajó era el padre de una de las etarras, de la etarra Quiquicha Gil San Vicente, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el partido que tiene más relación con todos estos? EH Bildu, ¿vale? ¿Quién es el señor que está en estos momentos gobernando con los votos de EH Bildu? Pedro Sánchez, ya llevamos dos. Viajó también en aquel vuelo, aparte de Ana Gabriel, viajó una de las responsables de Podemos en Castilla-La Mancha, María José Aguilar. Podemos, ¿vale? También gobierna con sus votos. Siempre que hablan los venezolanos que han estado persiguiendo las fechorías de estos señores, siempre hablan de partidos de extrema izquierda. Nunca lo ponen en singular, lo ponen en plural. Entonces yo tengo la sensación, y esto sí que es sensación, pero cuando ellos hablan y cuando ves las relaciones que había posteriores, de que el entramado de financiación y el entramado de soporte no ha sido exclusivamente a Podemos. Y es que todo ese conglomerado que nos han montado de Frente Popular, todo él está beneficiando en estos momentos a un señor que se llama Pedro Sánchez. Pues, todo él.
Pues tú imagínate, si llega al gobierno venezolano la democracia y cogen el listado y dicen, estos 50 terroristas de la ETA, pa España. Dice, ¿y tú, Ignacio? Y dice, sí, que estás un poco fondón, no querrás hacer huelga de hambre, ¿no? Pues de Juana Chaos te vuelves para España. A ver el problema que tienen algunos, porque estos tienen que pasar por taquilla. Estos tienen que pasar por taquilla. Y dice, oye, con lo bien que lo teníamos ya arregladito todo, ¿no? Con lo bien que tenemos las transferencias. Hay que dar rápido la transferencia de prisiones al País Vasco para que le podamos hacer luego.
Hay muchos intereses en juego.
Hombre.
Muchos intereses en juego.
En fin. Por si a algunos les empiezan a temblar las rodillas, ¿eh? Nieves, consejo para nuestros oyentes.
Las clínicas CRES, hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Son tratamientos innovadores, basados además en grupos celulares, células madre, para dar solución a todo tipo de dolor articular y no solamente de las rodillas, que también. Clínicas CRES tiene la solución. 91-445-0004, 91-445-0004. Y si no, puedes consultar en cresgenomic.com.
Oiga, hay que ver las cosas que pasan por la tarde, ¿eh?
Madre mía.
Y mañana no te cuento, Mario, que hablé al final con Miriam Muro y le dije, oye, mira, a ver si puedes hablar con...
No puede ser.
Con Pablo Iglesias para que me monte su entrada vía wifi desde Galapagar al consejo este por la tarde.
Los círculos.
No puede ser, no puede ser.
También. Tinaja TV.
También.
Y a las 4:45, primera comparecencia del presidente del CIS, de Tezanos.
Hombre, por favor.
Esa va a ser buena, David.
Nos va a explicar
el cambio de metodología, sí.
cómo se hace para que Vox tenga cada vez menos votos, según el CIS.
Encuentros en la tercera fase. con Tezanos.
Efectivamente. Oye, mira, a que te traigo mañana como 155 de dos apellidos. Hasta mañana, amigos.